todos, soy Abraham Otero, estoy en Madrid, España, y estoy aquí con Jaime Carmona.
Hola, ¿qué tal, Abraham? Muy buenas tardes a todos, muy buenos días, o muy buenas noches, lo que corresponda.
Sí, para nosotros ya son casi tardes. Bueno, vamos a grabar un podcast de noticias. Lo primero que tenemos son una serie de noticias de la casa. Primero comentar que por los comentarios que recibió el último podcast de noticias, parece ser que a la gente ve como una opción el hecho de que grabemos el podcast solo si no coincidimos cuadrar franjas horarias. En este caso sí que hemos coincidido Jaime y yo cuadrar la franja, aunque también tenemos poquito tiempo, así que va a ser un podcast relativamente corto. Pero bueno, nos queda claro el mensaje de que por lo general la gente prefiere un podcast con una persona hablando sola que no tener podcast.
Sí, hombre, yo lo considero bueno. Yo creo que la gente prefiere dinamismo y que haya cositas a esperar a que nos juntemos todos y sea un mega podcast, ¿no? Yo lo veo normal, yo los entiendo. O sea, yo estoy de acuerdo con él.
Y bueno, tenemos una serie de noticias un poco de la casa para arrancar esto, ¿no? Primero es algo pequeñito, que hemos llegado a los 5.000 seguidores en la cuenta de Twitter. Hemos alcanzado ese pequeño hito, así que muchas gracias a todos los que nos seguís en esa cuenta. Y en otro orden de cosas, hemos anunciado hace poco en el portal un call for papers para un evento que es el Big Data Spain. Es un evento sobre Big Data, un tema que está bastante de moda últimamente. Hay varias comunidades que están detrás de este evento y Java Hispano es una de esas comunidades. El evento se va a celebrar en noviembre de este año y, aunque todavía no se ha hecho público, pues va a haber personas bastante importantes que se van a invitar al evento y que ya han confirmado la asistencia, como por ejemplo el editor de Big Data de Forbes y un miembro de Apache Foundation que tiene una empresa en torno a Big Data. Entonces espero que sea un evento bastante interesante. Todavía no hay agenda definida y parte de la agenda van a ser trabajos de la comunidad, trabajos que envíe la comunidad, y lo que sí ya se ha publicado es ese call for papers animando a la gente a enviar ponencias relacionadas con el área de Big Data. Y bueno, lo último que quiero comentar un poco de la casa es que ahora mismo estamos haciendo una encuesta sobre uso de plataformas tecnológicas. Creo que puede ser una encuesta bastante interesante. Hasta ahora creo que ha habido un par de cientos de personas que la han rellenado, pero cuanto más la rellenéis, más representativos van a ser esos datos. Así que animaros a que rellenéis esa encuesta. Tendréis un enlace a la encuesta en el podcast y, vamos, la encuesta pues os puede llevar 3, 4 minutos rellenarla, ¿no? No es la típica encuesta que hacemos más a menudo con una o dos preguntas y es marcar un par de casillas. Esta lleva 3 o 4 minutos porque son más preguntas y tratan de definir un poco las distintas tecnologías que empleáis dentro de vuestras arquitecturas empresariales.
Sí, está muy, muy currada la encuesta, muy, muy amplia, y yo creo que es un estudio de mercado bastante bueno. Si la gente se anima, pues sí que vamos a conocer un poquito mejor la tendencia, la verdad.
Sí, la propia composición de o sea, las propias preguntas, por un par de veces en el portal se pidió realimentación sobre qué opciones deberían de incluirse en la encuesta. Entonces, en la propia composición de la encuesta ya hay feedback por parte de la comunidad. Quien hizo ese primer borrador fuera Eduardo Frigerio y ahí la comunidad propuso más cosas, y ahora mismo, pues consultando los resultados, hay 231 respuestas, ¿no? Que ya es algo, pero bueno, cuantas más respuestas haya, más representativos van a ser esos resultados, así que tomaos esos 3-4 minutos para cubrir esa encuesta. Y con esto pasamos ya a noticias no Java Hispano, así que arrancas tú, Jaime.
Vale, bueno, lo primero, una noticia bastante importante, sobre todo los desarrolladores Java, que ahora mismo pues sabéis que hay un poco de competencia entre lo que es Spring y Java E. Hay como dos vertientes de desarrollo, yo creo que son principales a nivel empresarial. En una de ellas, Spring, el creador, que es Rod Johnson, que creó pues hace unos 10 años más o menos Spring, que fue una idea muy buena, muy, muy innovadora, que entró muy bien y que ha tenido muy, muy buen calado y además después muy buen desarrollo, y que pues hoy en día, desde mi punto de vista, está en la mayoría de los proyectos de Java, está Spring, y pues su mérito tiene pues el fundador Rod Johnson, que pues va a abandonar la compañía, pues que después de 10 años probablemente ya él ha pensado, no se sabe por qué, pues que igual ya ha cubierto una etapa en su vida. Yo, poniéndome un poco en su papel, aunque no conozco bien el caso, supongo pues que será una persona muy creativa que llegará a un punto que pues habrá visto que después de 10 años ya ha aportado muchas cosas y simplemente, igual que puede ser que se ha aburrido o que decide buscar otras cosas, ha dejado un legado muy importante. Yo creo que Spring está muy consolidado, además que tiene muy buena acogida. Al ser un framework pues que no tiene coste asociado, pues hay mucha gente que lo utiliza, que está muy contenta y que yo creo que no corre riesgo Spring como tal para caer, aunque salga Rod Johnson. Yo creo que los principios de Spring son muy fáciles de entender, que mucha gente puede coger la idea y puede evolucionar, aunque claro, lógicamente no es la mente pensante, pero sí ha dejado un buen legado y yo creo que no hay peligro para Spring, aunque bueno, lógicamente pues esto es un cambio y nada, pues agradecer a Rod todo lo que ha hecho, que a mí es una cosa que particularmente me parece un framework muy bueno, que ha tenido mucha acogida, que se ha integrado muy bien a otros frameworks y nada, es una noticia, bueno, pues desde aquí pues agradecerle todo el trabajo que ha hecho, todo mi respeto y mi admiración hacia él, y ojalá algún día pues yo pueda hacer algo parecido a él, ¿no? Que es una cosa que me produce mucha ilusión y que requería mucha dedicación, ¿no? Es un crack el tío.
Sí, indudablemente toda la comunidad Java está en deuda con Spring, y cuando digo toda, no me meto solo dentro de la gente que trabaja directamente con Spring, sino también con JavaE, porque a fin de cuentas en JavaE 5, sobre todo, y también en JavaE 6, pues muchos de los cambios que hubo a la especificación fue tomar ideas que se crearon y se probaron dentro del ecosistema de Spring y estandarizarlas y llevarlas a la plataforma JavaE. Entonces, no solo le debemos a él todo lo que viene del ecosistema de Spring, sino también el hecho de que ahora pues podamos hacer programación dentro de JavaE con pollos, lo que es inyección de dependencias, por ejemplo, pues todo ese tipo de cosas son ideas que se probaron dentro del ecosistema Spring inicialmente, y una vez estaban validadas, pues después se incorporaron dentro de la plataforma Java. La salida de Rod Johnson debe de ser algo, creo yo, planeado desde hace bastante tiempo, porque Rod Johnson hace tiempo que no participaba en conferencias y cada vez no era él ya la cara pública del framework Spring, sino que no se le veía prácticamente nada, y Jürgen Höller, que desde hace tiempo que es el líder del proyecto Spring a nivel de arquitectura y de código fuente, y fue también uno de los cofundadores con Rod Johnson de Spring, pues es el quien cada vez más ha tomado el papel de ser la cabeza visible de Spring. Entonces yo creo que es algo que tenían, que sabían que iba a suceder desde hace algún tiempo, y por eso han ido tratando de bajar su perfil en la compañía y hacer esta salida bastante amistosa por las dos partes. Y bueno, a mí hay una frase que, o sea, él anunció esto pues el 3 de julio, hace unos poquitos días, en un blog oficial de Spring Source, y hay una frase que me ha llamado un poco la atención, ¿no? De su despedida, y que dice, viene a decir, si bien el framework Spring empezó en otra era donde había grandes servidores de aplicaciones monolíticos, el mundo actual a día de hoy es diferente y los servidores de aplicaciones son bastante más ligeros, hay plataformas en la nube, pero a pesar de que ha cambiado bastante el mundo, todavía Spring es el mejor entorno de programación, ¿no? Entonces, no sé, se pueden hacer dos lecturas de esa frase. Una es más directa, que efectivamente Spring sigue siendo lo mejor, y otra quizás sea el mundo ha cambiado y ahora Spring ya no es tan importante como era, porque muchas de las ideas de Spring se han incorporado a otras plataformas, y no sé si eso está también detrás del hecho de que él quiera moverse a hacer otra cosa y ha dejado Spring Source, pero bueno, todo esto son puras especulaciones mías ya. No sé cómo las ves tú, Jaime.
Pues hombre, igual si él está unido, puede ser, porque si él nace con unas ideas, es un tío muy inquieto, muy creativo, esas ideas ve que igual corre riesgo de que si no se adaptan en otros lugares no pueda sobrevivir, pues igual si sigue unido a esas ideas tenga que buscar otro lugar donde poder seguir desarrollándolo. Así que es cierto que el mundo tecnológico evoluciona muy rápido, que ahora ha cambiado mucho en 10 años, dentro de 10 años cambiará bastante, y depende un poco, no conozco un poco la manera de funcionar de este señor, pero hombre, yo por lo que veo, no creo que yo creo que este hombre tiene inquietudes técnicas, me refiero, no creo que sea una persona que haya dicho, va, dejo Spring, cojo una parte de dinero, monto un bar. Entonces, yo creo que va a seguir, yo apostaría que él va a seguir en otra compañía y desarrollando cosas, ¿no? Yo le veo con mucha inquietud y bueno, yo apostaría por eso, la verdad, pero bueno, es una apuesta personal también, no sabría decir a 100% qué va a pasar.
Sí, supongo que el tiempo un poco lo dirá y veremos que cuando veamos a qué es a lo que se ha movido Rod Johnson, que yo tampoco creo que se vaya a jubilar, aunque bueno, podría ser. eso es más o menos lo que hizo el fundador de JBoss cuando vendió la compañía. Ese sí que más o menos pasó de todo, pero bueno, yo tampoco me encaja que Rod Johnson vaya a hacer algo, pero eso, pero ya lo veremos. Y bueno, moviéndonos a otra noticia, una de las noticiones más gordas que ha sucedido últimamente es que se ha celebrado Google I/O 2012, el principal evento que celebra Google orientado a desarrolladores. Y bueno, ha habido un montón de noticias relacionadas con Android que han tenido bastante cobertura dentro de nuestra sección de Android del portal. Os las resumo aquí un poco por encima. Si queréis más detalles, hay artículos sobre ellas en la sección de Android. O sea, a vista de pájaro, pues las principales noticias es que en estos momentos ya se están activando 1 millón de dispositivos basados en Android cada día. O sea, es una pasada. 1 millón de dispositivos basados en Android al día se están activando. Y hay 400 millones de dispositivos basados en Android activos en el mundo. En el evento anunciaron Android 4.1 Jelly Bean. Entre las principales novedades que tiene Android 4.1 está en el hecho de que ahora en las notificaciones, de la barrita de notificaciones, podemos incluir básicamente widgets con los cuales el usuario puede interaccionar y realizar acciones, y no simplemente como antes, si el usuario pues quería hacer algo tenía que clicar en, bueno, o hacer pulsar en la notificación, y eso le quitaba de donde estuviese y le mandaba a nuestra aplicación y ahí hacía la acción que él quisiese. Ahora directamente desde las notificaciones se van a poder hacer acciones como hacer una llamada, por ejemplo, o enviar un mensaje. Hay desde el API de Android 4.1 acceso a los códecs de bajo nivel de la plataforma para reproducir audio y vídeo. Hay posibilidad de realizar descubrimiento dinámico de servicios que se ofrezcan en la red Wi-Fi a la que estamos conectados, como por ejemplo impresores, cámaras, etcétera, etcétera. Hay una nueva forma de compartir fotos, vídeos o cualquier otro tipo de datos a través de Bluetooth con otros terminales Android, que se llama Android Beam. Desde el punto de vista ya más de desarrolladores, existe la posibilidad de hacer actualizaciones inteligentes para aplicaciones, de tal forma que cada vez que el usuario actualiza nuestra aplicación no se la tiene que descargar toda, sino que se baja deltas con los cambios. Esas aplicaciones van a poder estar encriptadas ahora, y hay mejoras en el reconocimiento de voz, haciéndolo más preciso y sobre todo lo más interesante, ahora puede funcionar offline, es decir, ya se ejecuta dentro del propio terminal y no se envía a los servidores de Google a través de la red. Y bueno, hay otra serie de cambios. Hay un artículo completo sobre el Android Development Toolkit Revision 20, que es la correspondiente con Jelly Bean, y también con lo que han llamado con el proyecto Platform Development Kit, que es un intento de Google para mitigar los problemas derivados de la fragmentación de terminales Android. Y más allá de Android Jelly Bean 4.1, pues como se esperaba y decían todos los rumores, Google ha creado un tablet que han fabricado ellos mismos, que es el Google Nexus 7 tablet. Tiene una resolución de 1200x800, tiene cámara tanto la típica de tomar fotos como la frontal que se suele usar en videoconferencias, soporte de Near Field Communication, va a correr Android Jelly Bean y va a tener un costo de $200 en Estados Unidos. Todavía no está disponible, pero ya se puede preordenar. Anunciaron también otro dispositivo hardware, que este sí que para mí por lo menos fue una sorpresa total, que es lo que ellos llamaron Nexus Q, que es un pequeño dispositivo que puede conectarse a internet y descargarse a través de streaming contenido al que tú tengas acceso, bien porque es un vídeo de YouTube o bien porque has pagado por él, y lo puedes reproducir pues en cualquier pantalla dentro de tu casa. Y además, si viene alguien con un terminal Android, por ejemplo, a tu casa y él tiene acceso a una película, puede también mandarla a tu dispositivo mientras esté conectado en la Wi-Fi. O sea, puedes llevarte una película a casa de un amigo en tu teléfono, una película que tu amigo no ha pagado por ella pero tú sí, la podrías ver en casa del amigo. Y bueno, tiene otra serie de características sociales, como por ejemplo, si estás en una fiesta en tu casa, todo el mundo que esté conectado a tu wifi va a poder cambiar el playlist, va a poder mandar sus canciones, o sea, todo el mundo podría modificar la música que está sonando. Y bueno, no es un poco carillo desde mi punto de vista, o sea, es interesante, pero cuesta $300, lo cual tiene un precio considerable, y con estos $300 tan siquiera está incluido nada como una pantalla o un altavoz, sino que es solo lo que sería el set-top box, entre comillas, aunque no es una caja, sino que es una esfera. Uh-huh. Y otras noticias, pues hubo también demo del proyecto Glass, estas gafas basadas en Android que nos van a proporcionar una especie de dispositivo futurista en la cual en los cristales de las gafas vamos a ver resultados de búsquedas, información, y las propias gafas van a ser como la pantalla del teléfono, básicamente, ¿no? Y también hubo anuncios de relativos a Google Plus, como la posibilidad de crear secciones o páginas de Google Plus dedicadas a eventos, como una fiesta, a la cual todo el mundo que tú invites puede ir publicando ahí por las fotos que ha quitado en la fiesta, y si tú quieres ver un resumen de ese evento, fiesta o reunión, conferencia, lo que sea, pues ahí aparecería todo el contenido publicado relativo a ese evento. Y esto es un poco por encima todo lo que se anunció. Si queréis ya más detalles, pues por ejemplo, qué es lo que ha venido dentro del Android Development Toolkit Revisión 20, el de Jelly Bean, o más detalles de las características de Jelly Bean, pues os recomiendo que vayáis al blog de Java Hispano, a la sección de Android.
Bueno, pues ahí Google se mantiene muy vivo, muy creativo, y joder, a mí me alucina, la verdad. O sea, cómo está Google de activo, el nivel de activación de dispositivos que has comentado. Bueno, y luego, pues yo sí que asocio a Google mucho a tecnologías futuristas, ¿no? Lo de las gafas con resultados de búsqueda, y vamos, que si vamos evolucionando tecnológicamente, estoy convencido de que Google tiene mucho que ver en muchas cosas.
¿De las gafas tú, Jaime, habías oído hablar?
No, es la primera vez, pero me ha sonado un poco a peli de ciencia ficción, pero vamos, ahora lo he intentado interiorizar un poco y no lo veo difícil. Es simplemente tú tienes unas gafas que de alguna manera están conectadas a tu ordenador y de alguna manera pues tú sincronizas los resultados. Es muy chulo, me lo imagino.
No es ordenador realmente, sino que la idea sería que tú vas por la calle con esas gafas.
Ah, directamente, vale.
Y directamente están conectadas a internet. Tú puedes mandarle comandos, no está claro si tocando en el lateral o con movimientos de los ojos directamente, y tú incluso podrías, haciendo un movimiento con los ojos, eso creo que sí que va con los ojos, quitar una foto y publicarla en Google Plus.
Claro, sí, no, a mí, hombre, yo creo que es un, sí, con el tema de los ojos, que tendrán existirá en el desarrollo mucho fallo error, hasta que las gafas estén bien evolucionadas, pero vamos, que yo sí que le doy credibilidad al invento y que me parece súper chulo, mucho, súper moderno, muy urbano, ¿no? El hecho de ir con las gafas por ahí tranquilamente.
Hay un vídeo demo, un vídeo que demuestra lo que teóricamente se puede hacer con las gafas en el artículo que publicamos en Java Hispano, y en el Google I.O. hicieron una demo espectacular en la cual unos tíos se tiraron en paracaídas desde un zeppelin, aterrizaron en la azotea del edificio donde se celebraba el evento, le pasaron las gafas a otros tíos que se descolgaron por cuerdas por el lateral del edificio, y después a otros que iban en bicicleta a toda pastilla por dentro del edificio, y se iba viendo en tiempo real todo esto desde la sala donde tenían la kino, porque las gafas tienen también vídeo y estaban mandando el vídeo en tiempo real, ¿no?
Claro.
Entonces, por lo menos para este tipo de cosas de deportes de riesgo, reporteros, o sea, la posibilidad de estar grabando algo sin tener nada en la mano.
Claro, mucho más cómodo.
Es interesante, ¿no? No sé en qué va a quedar. Todo el mundo que fue a Google I.O. podía comprarse estas gafas por $1,500.
Ah, bueno, sí, entonces claro.
El precio no es barato y solo era la gente que fue a Google I.O. y Google mismo dijo que todavía se trata de un producto en alfa, que tiene problemas, que tiene sus fallos, que solo lo recomendaban para desarrolladores que quisiesen jugar con ellas y no para usuarios finales.
Sí, porque estos productos tan innovadores tienen muchísimos fallos inicialmente. Por ejemplo, si quieren medir bien cómo funciona el tema de los ojos y a raíz de eso darle posibilidades de dar instrucciones con los ojos, eso, el nivel de aprendizaje es altísimo, entonces tiene muchísimo, muchísimo margen de mejora. Lógicamente, la idea inicial yo creo que es buena, creo que se puede hacer, pero el margen de desarrollo es muy muy elevado, porque es un producto nuevo, es un producto que no se ha hecho previamente, entonces la idea está bien, pero materializarla pues tiene muchísimo, muchísimo fallos, ¿no? Yo con mis ojos digo una cosa y otra persona de China o de Japón con los mismos ojos dice otra, entonces bueno, que sí, yo lo veo muy bien y vamos a ver qué pasa, pero que hasta que eso salga al mercado, yo creo que lo primero, saldrá a un precio carísimo si sale, que espero que sí, y luego seguramente si el público lo va cogiendo, que eso también depende mucho de que el público tenga interés en, pues irá bajando, ¿no? Como todo, la tecnología cuando sale es carísima y cuando lleva un tiempo pues ya se ha relajado el precio.
Es algo, yo lo pongo casi a la par de los coches que tiene Google que se conducen solo, es algo espectacular y a ver en qué termina. Os recomiendo a todos que si no habéis oído hablar de este proyecto, le echéis un vistazo. Es un vídeo de un par de minutos que lo podéis llegar a él a través del... Si vais al enlace de resumen de noticias de Google I.O. que pondremos en los enlaces de este podcast, hay uno de los vídeos que hay sobre Google I.O. es este vídeo cortito, y os recomiendo que le echéis un vistazo porque, bueno, es cuanto menos curioso. Y bueno,
pasamos a la siguiente. Bueno, otra noticia pues bastante relevante a nivel técnico. Bueno, a nivel técnico es sobre... Vamos a hablar ahora de Groovy 2, si te parece. Pues que ha salido este lenguaje dinámico tan, bueno, tan entrañable, ¿no?, para la comunidad de desarrolladores de Java. Ha salido la versión ya 2, que es una buena noticia. Yo no soy experto en Groovy, pero sí que es un lenguaje que en su momento me llamó la atención. No tenía la suerte de poder utilizarlo, pero sí tengo bastantes compañeros que lo utilizan. Y bueno, me comentan pues que yo lo que leí en su momento de Groovy es básicamente que es un lenguaje que se basa en una plataforma, o sea, está corriendo sobre la plataforma Java en sí. Groovy se construye por encima. Groovy hace llamadas a todas las librerías de Java, con lo cual tú, si utilizas Groovy, estás utilizando Java. Lo que pasa es que tienes otra sintaxis que es mucho más ligera, mucho más fácil. Y bueno, pues ese es un poco el punto positivo, ¿no? De hecho, Groovy ya está integrado en como una especificación de la JSRE, con lo cual la comunidad de la JCP, la Java Community Process, reconoce Groovy como pues, parte de la plataforma de Java, que es una noticia bastante buena. Y bueno, pues hay una serie de novedades técnicas dentro de la versión 2.0. Hay posibilidad de hacer tipados de chequeado, y que puedes, por ejemplo, comprobar las asignaciones de variables y los valores de retorno y comprobar pues esos resultados para ver que son coherentes. Que tienes también posibilidad de hacer que, bueno, todavía se mantiene los tipados de conversión comunes, pues se siguen manteniendo. Es otra cosa que, bueno, pues ahí están manteniendo, y que permiten, bueno, pues Groovy, yo según lo veo, que repito, no soy experto en este lenguaje, lo veo un lenguaje muy dinámico. Entonces aquí combinan pues la ventaja que tiene desde el punto de vista del desarrollador, es que es un lenguaje con el cual es muy fácil jugar, ¿no? Muchas veces los desarrolladores nos enfrentamos a lenguajes que son muy difíciles de aprender o que llevan una curva de aprendizaje alta, que luego pues es muy, una vez que lo aprendes, pues es muy potente. A mí me está pasando ahora una experiencia personal, por ejemplo, no es un lenguaje, pero es un caso parecido que se puede aplicar con WebLogic. WebLogic es un servidor de Oracle que es potentísimo, pero claro, si aparece un desarrollador que es un desarrollador que está acostumbrado a toquetear cosas, a que es inquieto, que busca por aquí, por allá, busca curvas de aprendizaje cortas. Entonces muchas veces yo me encuentro, a mí me pasa, aunque yo ya el mundo empresarial ya me ha domesticado un poco, me encuentro el caso de gente que va a coger un mantenimiento y dice, joder, pero claro, esto no hay por dónde lo coja, ¿no? Entonces Groovy no parece eso. Groovy parece que si tú eres un programador de Java, rápidamente vas a coger la idea, ¿no? Y es muy chulo porque, bueno, se nota que la gente que hay detrás es gente, pues, lo mismo, con creatividad, que le gusta el desarrollo, y entonces lo enfoca mucho así, ¿no? Yo lo veo como un lenguaje, pues, muy dinámico, muy fácil de aprender, y que con poquito que, lo poquito que proporciona, te da toda la potencialidad de Java, además de que es muy, que tú tienes mucha usabilidad sobre el lenguaje, ¿no? Con poquito que sepas, rápidamente vas a decir, bueno, pues antes en 10 operaciones hacía una operación, pero ahora yo toco 3 teclas de código, 3 instrucciones y hago más operaciones. Es un poco lo que veo, ¿no? Y dentro de eso, pues para mí es una buena noticia.
Es más conciso a fin de cuentas, es menos claro, verboso.
Eso es, reduce muchas sintaxis, muchos formalismos, y bueno, para mí personalmente yo creo que es una buena noticia para la comunidad, que vaya evolucionando, porque además esto es enriquecedor, es más para el proceso de Java, y bueno, me alegro mucho de que Java Community Process pues vaya apoyando estas cosas también y le vaya dando pues una oficialidad también, ¿no? Que son cosas que yo no conocía. Y bueno, para características no voy a entrar, no soy especialista, y bueno, yo recomendaría a la gente que si quiere entrar pues en la página de Java Hispano, en la noticia de Groovy 2.0, pues hay un enlace a una serie de características de detalle técnico que la gente que esté más familiarizada pues seguramente pueda conocer mejor.
Sí, o sea, aparte de lo que ya has dicho de pues tener cierta funcionalidad de tipado dinámico para que haga chequeos el compilador, yo creo que lo más importante es que ha habido cierto alineamiento con Java 7 para dar soporte a la funcionalidad de Inbound Dynamic, y también para la nueva sintaxis que se incorporó en Java 7 relacionada con el proyecto Coin. Pero bueno, nuevamente a mí me pasa igual que a ti, yo de Groovy no lo uso realmente y no soy la persona adecuada para hablar sobre él. Hace poco tuvimos un podcast donde sí que se entrevistamos a un par de personas, Alberto Vilches, Daniel Latorre, pero bueno, ellos sí que realmente son monstruos de Groovy, y quizás con la excusa de que ha salido la versión 2.0 podemos intentar hacer un podcast cubriendo cuáles son las novedades de Groovy 2.0, pero donde participen ellos que realmente saben. Y bueno, ya que no tenemos mucho más que decir, pasamos a la siguiente noticia, que también es corta, es una pequeña curiosidad, ¿no? Recientemente Microsoft ha anunciado pues algunas novedades, algunas características que va a tener su siguiente consola, la Xbox 720, va a ser la sucesora a la Xbox 360. Bueno, hay algunas que ni vienen ni van dentro del mundo Java, ¿no? Pues va a incluir soporte para Kinect 2.0, que es esta funcionalidad que tiene de que es capaz de leer movimientos tuyos y hacer que esos movimientos se transformen en movimientos del personaje y tú puedas hacer que tienes una espada y estar luchando moviendo tu brazo en el aire y eso se transforma en movimientos de la espada del personaje. La nueva versión de Kinect va a tener soporte para accesorios, como tiene la Wii, que te puedes comprar una pistola o una caña de pescar y metes dentro el mando y estás trabajando, estás haciendo algo más parecido a disparar o a pescar o a darle con la raqueta, ¿no? Pues va a tener una funcionalidad similar para soportar accesorios, va a soportar vídeo de alta definición, va a soportar 3D y va a tener, pues por supuesto, un procesador más actualizado, una GPU más actualizada y toda esa historia. Y lo que es interesante desde el punto de vista Java, o bueno, no sé si interesante, pero por lo menos curioso, va a cambiar su DVD por un Blu-ray. Las primerísimas Xbox se traían el HDVD. HDVD y Blu-ray fueron dos formatos que compitieron por el mercado del vídeo de alta definición en medios físicos, no a través de streaming, que es realmente a lo que se está moviendo todo, pero bueno, para películas de alta definición había estos dos formatos que tuvieron una lucha bastante fuerte entre ellos. Yo siempre apoyé a Blu-ray simplemente porque dentro de Blu-ray está incluida soporte para Java, para poder emplear en las animaciones, en los menús o para hacer funcionalidad extra sobre el vídeo. Entonces mi corazón siempre estuvo con Blu-ray y Blu-ray finalmente fue el que triunfó, gracias sobre todo al momento en el que Warner, los estudios de Warner, dijeron que ellos solo iban a apoyar a Blu-ray y que todos sus títulos iban a salir solo en Blu-ray, que no iban a sacarlos en los dos formatos, que era demasiado costo para ellos, y que pasaban de HDVD. Pues ese momento fue la muerte para HDVD y Microsoft dejó de poner HDVDs en su consola porque nadie iba a sacar contenido en ese formato y pasó a poner DVDs, que a día de hoy pues se quedan un poquito cortos de espacio para, pues si quieres una película de alta definición no te coge, ¿no? Y si quieres ciertos videojuegos pues a lo mejor también son varios DVDs, y ha sustituido eso por Blu-ray, y eso quiere decir pues que la siguiente consola de Microsoft va a tener el soporte para ejecutar esta versión de Java para la Blu-rays, que por otro lado yo creo que la verdad es que tampoco ha sido que es una versión de Java demasiado exitosa, no lo sé, tampoco es que yo consuma contenido en Blu-ray, a lo mejor sí que realmente se usa bastante para hacer los menús y para añadir características extra. Pues hablaban que era posible hacer cosas como cambiarle la foto, la cabeza a un personaje en la película y ponerle tu cabeza a alguien, que se podía dar soporte a este tipo de funcionalidades de este entorno de desarrollo. No sé si esto al final se ha hecho o no, la verdad, no es una cosa que siga, pero bueno, era una pequeña curiosidad.
Uh-huh. Bueno, pues lo primero, la cantidad de disco duro utilizado cada vez es mayor, que es una cosa que ha ido creciendo mucho, ha ido creciendo a nivel exponencial, que lo que antes con un CD parecía que con un CD podías hacer maravillas, pues ahora, además, al ir incrementándose un poco el mundo digital y la calidad de imágenes y cosas así, pues el espacio es más necesario y quizá pues es necesario que haya formatos pues que se vayan adaptando un poquito más, ¿no? A mí me parece yo estudié en su momento estudié multimedia, el tema de formatos y cómo funciona, y me parece una barbaridad la cantidad de información que estamos utilizando, porque claro, yo no conozco bien esto. Entonces sí que si hay más calidad, si hay más necesidad de almacenar información, lógicamente los formatos se tienen que ir adaptando, ¿no? Y tienen que ir evolucionando. Es algo normal, ¿no?
Y bueno, pasamos a la última noticia.
Sí, es. Bueno, la noticia está relacionada con RIM, que es la empresa.
Son los creadores de BlackBerry.
Eso es. Son más bien que relacionados con los creadores. Es una noticia mala para ellos, que han tenido unas pérdidas muy, muy grandes en bolsa, que parece que se están quedando un poco de fuera de juego, ¿no? Que en su momento BlackBerry salió, tuvo una buena acogida, sobre todo por gente relacionada con la empresa, que podía acceder bien al correo electrónico, pero bueno, poquito a poco se está quedando un poco fuera de juego, sobre todo porque está compitiendo pues con gente que es tremendamente creativa, que yo alucino cada vez que hablamos de Google, y con también pues Apple está metida y hay otras compañías, y BlackBerry pues yo lo veo un poquito más estático, quizás se ha quedado un poco atrás, un poquito anticuado, no ha sabido entender bien al mercado, no ha sabido entender un poco en la era que nos movemos actual, donde el nivel de cambios y de reacción al cambio tiene que ser muy grande, y pues han tenido que despedir a ambas bastante gente, creo que a unas 5.000 personas aproximadamente, y pues BlackBerry 10, que le iban a sacar en breve, pues la van a tener que retrasar un año, yo creo que porque saben que si ahora sale, pues el mercado automáticamente se la va a devorar, porque bueno, el nivel de competencia es enorme. Ahí tenemos a Apple compitiendo, tenemos a Google y más compañías que están entrando, bueno, Microsoft creo que también está empezando a entrar, y bueno, pues son compañías que yo sobre todo veo a Google la veo tan fuerte ahora mismo que es que cualquier dispositivo que salga y Google, si coge fuerza, se lo quiere devorar, es que es como darle un hueso a un perro. Entonces es un poco como yo lo veo en este aspecto, ¿no? Veo a BlackBerry muy... Sí, yo tuve una BlackBerry y me pareció un modelo muy cómodo para el uso del correo, pero luego si salías a internet era súper incómodo. Entonces estas cosas, tecnologías que se adaptan mejor al cambio, gente que sabe, que está más posicionado y son más tecnólogos, lo saben recoger bien. Y bueno, yo ahora por ejemplo tengo un Android, yo tiré mi BlackBerry, la tengo ahí, la donaré por ahí a alguna causa benéfica, pero no quiero volver a saber nada de BlackBerry, ya no, porque lo veo más como para el empresario de 45 años que, bueno, sí que tiene correo, que tiene su empresa, con el correo se comunica y ya está, pero claro, si quiere conectarse a Twitter tiene un problema, si quiere conectarse, pues supongo que BlackBerry 10 habrá ido aprendiendo un poco del fallo, pero yo creo que por lo menos el modelo que yo tuve de BlackBerry estaba tan lejos de lo que yo conocía como HTC y con la tecnología de Google, digamos que coger esa, volver a recorrer ese camino es tan difícil, pues que seguramente pues ha desbocado en esto, ¿no? O sea, a mí no me parece una noticia para nada extraña, lo veo casi normal, y vuelvo a decir que a mí Google me da mucho respeto la velocidad que están cogiendo, lo que están haciendo, y que yo voy a estar un poco detrás ahí investigando un poco a Google, porque tiene tanta fuerza ahora mismo que y está cogiendo tanto poder que a mí particularmente me impresiona un poco, la verdad.
Sí, o sea, BlackBerry efectivamente no ha sabido adaptarse al cambio que arrancó el iPhone y que fue seguido con bastante éxito por Android y que está intentando seguir Microsoft con Windows Mobile. Se supone que la versión 10 de su sistema operativo iba a permitir ser más competitiva con estas plataformas y por eso es tan mala noticia que la hayan retrasado. También han anunciado que van a despedir, según unas fuentes, a 5.000 trabajadores, según otros a 10.000. El día que hicieron público esto, su valor en bolsa cayó en torno a un 20%. Cayeron de $9 y pico, que ya es un precio muy bajo para ellos, a $7.50, y se han recuperado un pelín ahora, pero todavía no están como a $8 ahora. Entonces el futuro de la compañía es muy negro, parece que su única opción es ser comprada por alguien. Hay rumores de todo tipo, desde Microsoft, Oracle, IBM, o sea, hay todo tipo de rumores de quién podría comprarles. Y bueno, esto es importante para Java, porque ellos a día de hoy, una vez que Nokia apostó por Windows Mobile, las dos principales compañías que apoyaban a desarrollo de Java, Java ME en terminales móviles, eran BlackBerry, RIM, vamos, Research in Motion a través de BlackBerry y Nokia. Nokia se ha ido al Windows Mobile y se acabó básicamente lo que era su plataforma Symbian y su apoyo para Java ME, y RIM parece que va a desaparecer, desde luego, por lo menos en la forma en la que lo conocemos, pues va a dejar de existir. Y bueno, es bastante nefasto, por tanto, para el futuro de Java ME, que es una plataforma pues más bien muerta ya, aunque Oracle diga lo contrario, pues yo no veo cómo la va a resucitar, y ese es sobre todo el impacto, la relación de esta noticia con Java, ¿no?
Sí, a Java ME yo nunca le he visto mucha fuerza en el mercado, ¿no? O sea, de Android muy superior, Java ME nunca ha tenido mucho interés, ni siquiera por parte, o no ha sido bien impulsada, o los desarrolladores no han tenido tampoco demasiado interés, y ahora Android, si tiene a gente con Google detrás, pues es que es muy difícil entrar, ¿no? Si no has entrado antes, pues yo lo veo complicado, ¿no? La verdad.
Hombre, Java ME en su día fue líder absoluto de mercado y era la única opción prácticamente de desarrollo para terminales móviles en su día, pero una vez que salió el iPhone, pues comenzó a caer a una velocidad estrepitosa, y a día de hoy pues es tecnología legacy, que hay algunos usuarios que la siguen usando, bastantes, muchísimos usuarios en países en vías de desarrollo, porque para ellos pues un iPhone o un Android, gastarse un par de cientos de dólares en un terminal es algo impensable, ellos se gastan $20 y gracias, entonces con eso pues no les alcanza para un Android muchas veces, ya no digo para un iPhone, pero sí, o sea, Java ME yo también creo que es una tecnología muerta, y RIM también, no sé quién la va a comprar, pero creo que alguien la va a comprar. contar.
Bueno, yo por mi parte, Abraham, ya un poco más que contar en este podcast de, sí, de noticias.
Sí, creo que lo hemos terminado, así que hasta el próximo podcast. Nos vemos por Java Hispano.
Venga, un abrazo a todos, muchas gracias por vuestro interés y nada, a ver si os animáis a rellenar la encuesta tecnológica y vamos aprendiendo un poquito de vosotros y vamos tomando un poco de feedback y bueno, pues nada más.